Mi nombre es Lucas y esto es Budismo en Zapatillas. Este es el episodio número 7, si no me equivoco, de esta serie que llamó una seguidora en Instagram Cicatrices. Gracias, Mercedes, por este neologismo que se transformó en un reguero de pólvora a través del Universo Podcast. Aquí en Noruega es de noche, es tarde, primer día bajo cero de noviembre, y tomando un té caliente mientras converso con vos. El tema de hoy es el autosabotaje. El autosabotaje tiene una prensa horrible que, nada, porque viene a desarmarnos los planes, a hacernos las cosas más complicadas. Y muchas veces nos cuesta desprendernos de él porque nos cuesta entender el sentido que tiene en nuestra vida. ¿Qué pasaría si yo te dijese que al autosabotaje hay que tenerle cariño y hay que verlo como un amigo y hay que tenerlo cerca? ¿Viste cómo ese dicho que dice que los amigos cerca y los enemigos más cerca? Bueno, déjame que te explique. No quiero perderte. Me imagino que hay alguno que ya se empieza a sentir incómodo con estas palabras. El autosabotaje es un mecanismo de supervivencia. Muchas veces está cuidándonos de aquello que, si dejamos entrar y permitimos hacer, nos expone y nos pone en un lugar complicado. Yo me he autosaboteado durante muchos años y, como comentaba en algo que escribí hace poco, le abrí la puerta a un montón de calamidades porque sentía que era lo que me merecía. Hablaba con una gran amiga, con Karina, sobre la biodescodificación. Ella es biodescodificadora transgeneracional. Y hablábamos sobre las cosas que coincidíamos y las que no, porque la verdad es que hay algunas cosas que se riñen mucho con la psicología budista y transpersonal y otras más o menos cuajan o se entienden de la misma manera. Y hablábamos sobre el lugar del éxito en la vida y cómo las cosas que vivimos, especialmente con nuestro padre o quien hace de figura paterna, condicionan la forma en la que vivimos la vida. En general, el padre es un techo. Nosotros podemos llegar a ocupar el mismo lugar o el mismo éxito que nuestro padre, pero nos cuesta mucho romper con ese lugar y superarlo de alguna manera, poder ser más que él. Más quizás en esto, ¿no? En el terreno del éxito, de la superación. El autosabotaje a veces es la herramienta por la cual nosotros mismos nos detenemos a nosotros mismos, valga la redundancia, para no ser más que él. Otras veces el autosabotaje aparece como una herramienta de regulación para asegurarnos que nosotros no nos convertimos en alguien expuesto, en alguien que se vuelva vulnerable o en alguien que no tenga derecho a alcanzar algo. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo cercano y personal. Durante mucho tiempo yo consideré que el formato de podcast, el formato hablado, la palabra hablada, era mi forma de comunicarme. Y siento que es la forma que mejor me representa y en la que yo puedo más claramente transmitir lo que quiero transmitir. Durante muchos años me la negué, no porque no estuviera en mi acceso o mis posibilidades hacerla o porque fuese complicado producirlo. Si me vieses, estoy sosteniendo con mi mano izquierda mi teléfono móvil con el micrófono cerca de la comisura del labio del lado izquierdo y con la mano derecha hago gestos. Trato de tranquilizarlo a Félix en el sillón y estoy tomando un té mientras hablo con vos. Como verás, la cualidad de la producción no es muy compleja. Y durante mucho tiempo no me permití hacerlo y busqué excusas y busqué formas de resolverlo. Grabé videos, luego los videos que grababa me parecían o insuficientes en la calidad y quería tener una mejor cámara para hacerlo o un mejor micrófono, o sentía que no tenía tema para hablar al respecto. Todo esto suena a justificaciones lógicas, ¿verdad? No le creas a la mente cuando te justifica esas cosas. El autosabotaje es muy inteligente y tiene la calidad o la cualidad de poder convencerte de que lo que dice es cierto. La lógica está sobrevalorada a veces. Siguiendo con este ejemplo del podcast, a Félix se le caen los almohadones del sillón, se acomoda y si no lo conoces, pesa 50 kilos, tiene casi 10 años, es un señor mayor y está buscando acomodarse entre las pieles de ovejas sintéticas que ayudan a mantener el calor en el cuerpo en este sofá que tengo en mi oficina donde vienen a sentarse los consultantes a diario. Ahora en el lockdown, en el aislamiento que empieza en Noruega mañana, quizá nos veamos más que nada por la pantalla de la compu que tengo delante. Te pinto una escena para que veas que en realidad faltar no falta nada y que todo hubiera sido muy sencillo y que esto mismo que estoy haciendo ahora lo podría haber empezado a hacer hace un montón de tiempo antes. En mi cabeza había un montón de justificaciones por las cuales esto no tenía que pasar, o estaba mal, o el nombre del podcast me quedaba muy grande, o no era muy original, o a la gente le iba a costar entender de qué estaba hablando. Y todas esas justificaciones demoraron mi permiso o mi posibilidad de sentarme a hablar con vos a través de este medio. El autosabotaje me venía cuidando de asegurarme que cuando me sentase a hacerlo, lo iba a hacer de una manera aceptable, decente. El autosabotaje tiene su criterio que a veces difiere del mío. Y en medio de todo eso, cuando empecé a hacerlo, lo empecé a hacer a través de mensajes de WhatsApp y era muy difícil seguirme porque a mí no me daba el tiempo para mandar a una cantidad cada vez más grande de gente esto, pero me aseguraba de que de esa manera esto no se convirtiese en algo grande. Sí, me puse como un límite, ahí bien claro, donde no era posible que más de cientos de personas lo escucharan, algunos podían enviárselas unos a los otros, pero hizo muy complicado el arranque. Y durante un par de años me dediqué a enviar audios por WhatsApp a gente para que pudiera escucharlos. Antes de que entres en pánico y quieras acceder a todos esos audios que nunca recibiste por WhatsApp, te cuento que están en todos los episodios previos del podcast. La mayoría o prácticamente todo lo que no se perdió está ahí. Ahora lo que está ahí no se pierde. La gente puede elegir escucharlo. Y nada. Es mucho más normal esto. Eso que que pasó luego cuando finalmente llegué a animarme a lanzar el podcast y demás, lo que sucedió después te sorprenderá. Me costó mucho sostener la frecuencia. No me animaba a sostener la frecuencia. Aunque es muy simple, porque en esta escena que te pinté, no te conté que detrás tengo el tender, acá lo estás escuchando, con toda la ropa secándose y pilas de libros por todos lados. Esto es mucho más fácil que producir un video. El audio es bueno porque tengo una cortina cerrada adelante, una cortina de estas pesadas para no dejar pasar la luz. Y acabo de romper toda la magia, ¿verdad? El autosabotaje me cuidaba de poder ser desprolijo, me cuidaba de poder hacer algo por lo que pudieran cuestionarme, me cuidaba del riesgo, me cuidaba del éxito. Mi padre siempre tuvo deseo de escribir y de compartir lo que hacía. Nunca supe si fue ingeniero por elección propia o fue por imposición. Su hermano fue uno de los primeros doctores en física en Argentina, mi tío, mi padrino. Y mi padre, ingeniero industrial, le costó mucho recibirse. Se recibió cuando yo ya tenía 7 años. Y estudió durante muchísimo tiempo. Es difícil estudiar y mantener una familia. No, mi padre ha sido siempre muy dedicado y muy estudioso. El autosabotaje a veces nos priva de aquello a lo que queremos y tenemos que acceder. Yo durante mucho tiempo me enojé con el autosabotaje y lo maltraté y me maltraté en ese proceso porque empecé a considerarme poco inteligente. Empecé a considerarme mala persona, que no tenía fuerza de voluntad, que me traicionaba a mí mismo. Sin darme cuenta que era una falta de comprensión sobre lo que estaba sucediendo en lo más profundo de mi mente. El autosabotaje estaba haciéndome de red, como si tuviera que atravesar a través de un colchón de gelatina, donde uno puede moverse, pero se puede mover muy despacio, de manera muy calculada, y parece que le falta el aire, y uno prefiere quedarse quieto o volver para atrás, atravesar por esta situación incómoda. Nada, me vino el cuerpo, la memoria de atravesar por todo eso. Y muchas veces el autosabotaje viene detrás de una cicatriz a asegurarnos que si queremos salir de ese terreno cómodo o de ese terreno seguro, zona de seguridad más que zona de confort, diría yo, no va a funcionar. Y nos vamos a terminar demostrando en esta especie de profecía autocumplida que no correspondía. El episodio anterior, que es el que habla del síndrome del impostor, me costó mucho sentarme a grabarlo. No porque sea difícil para mí sentarme a hablar, de hecho creo que lo más difícil es callarme la boca, pero no encontraba el lugar, no encontraba el momento. Y bueno, un día terminé destrabando después de casi 10 días sin publicar, porque quería que fuera este el tema y quería que le siguiera este tema. Para mí hablar del autosabotaje es importante. Yo durante muchos años tuve muchas ideas y tuve la idea de hacer un montón de cosas y me costó muchísimo animarme en ese proceso porque sentía que quién soy yo para hacer esto, ¿sí? Y después empecé a sentir que quizás no era adecuado que siguiera moviéndome hacia adelante en este terreno tan complejo y donde a la larga elegí una forma de expresarme que me expone. que me hace más humano, me hace más cercano. Pero a la vez podría dar más espacio a que la gente pudiera cuestionarme. El autosabotaje ahí empezó a resistirse menos. Porque entonces, si uno no tiene que ser perfecto, si uno no tiene que ser maravilloso, si uno hace lo que puede con lo que tiene y parte desde ese lugar, entonces el autosabotaje empieza a dejar de resistirse, porque dice, ah, ok, si no vamos a hacer el ridículo porque vos vas a decir que esto es tu experiencia personal, si vas a intentar esto partiendo de la base de que estás aprendiendo, entonces, bueno, nada, empieza con el podcast. Yo te dejo. El autosabotaje me enseñó a lo largo de este tiempo a ser más amoroso conmigo. Cuando me enojaba con él, la resistencia era atroz. Entonces me compraba libros, estudiaba al respecto, hacía ensayos que nunca llegaban a nada, creaba formularios y planes de contenido que nunca terminaban de concretarse. Y cuando lo tenía que hacer para otros, cuando parecía que yo no obtenía ningún beneficio de lo que hacía porque no quedaba registrado en ningún lugar, entonces me sentaba, grababa cosas, meditaciones, cuentos, y los compartía. Y los compartía quizá con un par de personas, y esas a través de redes que no estaban pensadas así, terminaba compartiéndolas con cientos y algunas con miles. Y volvían por otra vía esos comentarios, la gente pidiendo que yo hablara de un tema diferente y demás. Yo no empecé en esto para buscar reconocimiento. El reconocimiento llegó como consecuencia de la forma en la que compartí algunas cosas y me vi obligado a replantearme si este era mi lugar o no. Al principio el autosabotaje dijo que no, y entonces, a pesar de que había una audiencia interesada en escuchar lo que tenía para decir, mi creatividad se retiró de la escena y el autosabotaje me amordazó. Y mucha gente empezó a preocuparse por si yo estaba bien o qué era lo que había pasado, y le llamaba la atención la falta de constancia. No me falta fuerza de voluntad, no es eso lo que me para. Lo que me para es ese parte de ese monstruo que creé para proteger al niño herido que fui. Creo que puede ser un gran tema para otro Psicatrices. El monstruo que creamos para asegurarnos que nadie nos lastima. La verdad es que no hay lugar más seguro para dormir que en los brazos de ese monstruo. Y de dragón que escupe fuego, hacer un lugar calentito donde acurrucarse. Creo que todavía estamos mirándonos a veces con un poco de desconfianza, pero siento que encontré mi lugar con él, con el autosabotaje. Cuando veo que algo me cuesta, cuando veo que algo se frena, empiezo a mirar por qué. Y estoy hablando de que algo se frena que debería fluir, ¿no? Por ejemplo, cuando conozco a alguien y no, acá no estoy hablando de mí, ¿eh? Estoy hablando de vos. Cuando conoces a alguien y todo eran risas y estaba todo genial, y en el momento en el que la cosa se empieza a poner un poco más en seria y parece que van a empezar a salir, dejas de escribirle porque o dejas de prestarle atención a las cosas que antes le prestabas atención. O todo va bien y de repente algo la suena. Vamos a mantenerlo apto para todo público. Y algo la suena no porque no tengas la posibilidad de construir un hábito y no porque no sea algo que desees, sino porque algo adentro tuyo dice, la verdad es que tan bien no. vamos a retirarnos un poco de acá. Este viene siendo casi el episodio más largo de Cicatrices hasta el momento. Es que considero que es un tema difícil a veces de explicar por qué el autosabotaje no tiene que ser tratado como un enemigo, sino como el budismo habla de que Buda invitó a Mara, a sus demonios internos, a tomar el té. Yo invito a cada uno de mis demonios a tomar el té y a ver qué sale de eso. No tenemos una relación perfecta y hay veces donde me gana. Si este episodio está saliendo a la luz, es porque así como hace 10 años elegí tener un perro enorme con dientes enormes y obsesivo y bastante con voz de trueno, que nada, aquí su padre adoptivo también la tiene. Para mí fue inconscientemente una decisión como esta, ponerme a los miedos más cerca, al autosabotaje más cerca, y empezar a ver que ese mecanismo de defensa hoy, aquí, que estoy seguro y estoy a salvo, no tiene sentido seguir sosteniéndolo. Acércate al miedo, sentátelo, háblale, pedile que te cuente y trata en lo posible de ver el amor que hay detrás del autosabotaje. El autosabotaje es un cuidado, a veces desde el miedo. Y el miedo se puede transmutar en amor. No siempre se consigue, ¿eh? Otra vez. Es un trabajo complejo. Yo creo amorosamente que el camino es sentarse con la propia oscuridad y abrazarla. Espero que esta experiencia sobre budismo en zapatillas te ayude, a mí me ayuda y me crea también un compromiso ahí hacia afuera. Cuando veas que no aparezco por más de una semana, empecé a pensar que detrás de esta excusa de que tengo un montón de trabajo, si hoy pude encontrar más de 20 minutos para poder hablar con vos, imagínate si no voy a poder encontrarlo en algún otro momento de la semana. Si ves que tardo más de una semana en aparecer, quizá cuando me senté con Mara a tomar el té, no nos pusimos de acuerdo. Si ves que salen temas profundos o salen 3 o 4 a la vez, quizás el autosabotaje me está pidiendo que comparta con vos las técnicas necesarias para que podamos avanzar todos hacia adelante. El autosabotaje conmigo como una forma de asegurarme que camino por la senda correcta y que camino de manera correcta por la senda. Te mando un abrazo enorme y te agradezco mucho por compartir conmigo el feedback que recibo episodio a episodio. Es hermoso y me llena el corazón y me hace sentir que cuando dialogo con el autosabotaje le digo: esto es para el mayor bien, aquí no hay error, vamos juntos. Acordate que a veces estamos trabados y eso no significa que estemos rotos. A veces para destrabarse hay que conocer la herramienta correcta y eso es lo que ayuda a sanar nuestras cicatrices. Te veo en el próximo episodio, que en este caso hay uno pegadito justo después de este, donde vamos a hablar de alguna otra cosa. Y te recuerdo que podés hablar conmigo sobre este tema o los que quieras por Instagram. Mi arroba es @lucas.casanova.yoga. Y esta música hermosa que estás escuchando de fondo es de mi gran amigo Gustavo Ripa, que puedes encontrar un montón de cosas hermosas que él hace con la guitarra para escuchar aquí, por ejemplo, en Spotify o en cualquier plataforma de música online. Un abrazo muy grande. Nos vemos pronto. Namaste.